Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes generalizados en las bolsas, también en Estados Unidos. Las amenazas arancelarias de Trump, con las que venía amagando desde hace meses, comienzan a materializarse sobre México, Canadá y China. Desde mañana martes, Estados Unidos va a agravar la llegada de productos de sus vecinos del norte y del sur con un 25%, a excepción de las exportaciones energéticas canadienses, a las que impone un 10%, e impondrá una tasa del 10% también para los productos procedentes del gigante asiático de China. Decisiones que impactan de forma clara en las tres economías y que generan estabilidad y alerta en el resto del mundo, que también ha sufrido la amenaza verbal de Donald Trump. La traducción por el lado de los mercados son esas caídas generalizadas que decimos en bolsa, un repunte claro del dólar y un recorte en el rendimiento de los principales bonos a nivel global. Pero también sufren las principales criptodivisas, de modo que de momento los inversores no las perciben como refugio. Está el Bitcoin lejos de sus máximos, por debajo ahora de la cota de $95,000. La de hoy es una jornada de análisis del impacto de la política de Trump. Lo que parece claro es que azuza una guerra comercial y resucita temores inflacionistas, pero la clave está en si estamos ante aranceles temporales, porque los usa como una arma negociadora para conseguir acuerdos más favorables a los intereses de Estados Unidos en distintos ámbitos, o van más allá. De ser esto último, hay cálculos como los de AXA Investment Managers que apuntan a que podría restar más de un punto al PIB de México y Canadá en el plazo de 2 años, en torno a 0,2 puntos al de China y menos de medio punto al de Estados Unidos. Y mientras, Europa se pone en alerta por lo que pueda llegar e insiste en que nadie gana en las guerras comerciales proteccionistas. François Biroin, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
Creo que ante esto es necesario que mantengamos la calma. Son medidas quizá de política comercial y hay que estar preparados para responder. Creo que Francia y Europa deben tener una agenda de crecimiento que no solo sea una agenda defensiva, que sea también positiva.
En la misma línea se mueve el ministro de Agricultura español, Luis Planas.
Cualquier conflicto comercial es malo, malo para todos. Nosotros tenemos como Unión Europea y como España una relación sólida con los Estados Unidos y pretendemos continuar teniéndola.
Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, recuerda que Europa tiene herramientas de respuesta.
Pero desde luego, desde la unidad y desde la política comercial común, tenemos los instrumentos para defender y proteger los proyectos de vida de los europeos y los españoles.
Lo cierto es que sufren sobre todo las compañías automovilísticas europeas, pero también el lujo, y en el caso español, dentro del IBEX, se ven particularmente afectados valores como Fluidra, BBVA o ArcelorMittal. Recortes que arrastran a un selectivo IBEX con caídas en estos instantes del 2%, que dejan a nuestro principal indicador, a nuestro indicador selectivo, en cotas de 12.126 puntos. Un selectivo en el que también recorta con claridad Indra, tras la compra de un 89,68% de Hispasat, el operador de satélites de Redeia, por 725 millones de euros. Hoy los máximos responsables de Indra han dado detalles, no descartan realizar alguna compra más, pero sobre el tema Telefónica, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, asegura que no tiene ninguna noticia de posible fusión entre las dos. Esto en un día en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que mañana llevará al Consejo de Ministros la nueva previsión de crecimiento para España para este año del 2,6%, lo mismo que la rebaja de la jornada laboral a las 37,5 horas. Y en el que se ha confirmado que casi 94 millones de turistas han visitado España en el último ejercicio, un 10,1% más. Por eso, el próximo objetivo es este que señala el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Cuando uno ya está a este nivel de cifras, la máxima preocupación es repartir correctamente los beneficios para la sociedad a nivel laboral, a nivel social, para la convivencia en las ciudades. De manera que este liderazgo lo mantendremos si sabemos trabajar la sostenibilidad del modelo turístico español.
Enseguida lo abordamos. Ha sido un día además con dato de matriculaciones de vehículos en España. Crecen un 5,3% en enero, apoyadas en los electrificados, y con datos en la eurozona de PMI y de inflación, que enseguida vamos a analizar. Se confirma además que el Euribor ha repuntado en enero hasta el 2,52% desde el 2,43% del mes anterior. En poco más de media hora tendremos tertulia económica en el programa. Una hora después, a partir de las 5:30 de la tarde, vamos a hablar con el consejero delegado de Línea Directa Aseguradora, Carlos Rodríguez. Veremos cuáles son las metas que se plantea ahora la compañía después de haber regresado en el último ejercicio a los beneficios. Y a partir de las 6 de la tarde tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos también al otro lado del Atlántico tono negativo generalizado. Tenemos al Dow Jones, por ejemplo, con caídas del 1,35%, más acusadas en el S&P 500 del 1,77%, mientras que el tecnológico Nasdaq se deja algo más de 2 puntos porcentuales. Hoy tenemos macro en Estados Unidos. El PMI manufacturero sube más de lo previsto en enero en el país. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato se ha situado en los 51,2 puntos desde los 49,4 de diciembre y además por encima del nivel de 50,1 puntos previsto. Recupera así ese terreno de crecimiento. En cuanto al índice de precios del sector, sube de 52,5 a 54,9 puntos, también mejor de lo esperado, lo mismo que el PMI manufacturero del ISM. Por su parte, el dato de nuevos pedidos también repunta hasta los 55,1 puntos frente a los 52,1 anteriores. Y en cuanto al dato de empleo, ha mejorado desde los 45,4 hasta los 50,3. Como vemos, todos los subíndices se sitúan en terreno de crecimiento y muestran así fortaleza del sector en Estados Unidos.
El mercado reacciona a los aranceles de Trump mientras los líderes mundiales preparan sus próximos movimientos.
Y es que el nuevo presidente ha confirmado que sus aranceles a los tres mayoritarios socios comerciales de Estados Unidos van a entrar en vigor este martes y, según ha dicho, podrían causar a los estadounidenses algún dolor a corto plazo, pero a largo plazo, según sus propias palabras, Estados Unidos ha sido estafado por prácticamente todos los países del mundo. Y es que tras el anuncio de los aranceles a México, Canadá y Pekín, en declaraciones en Washington el domingo, Trump indicaba que la Unión Europea va a ser la siguiente, pero no ha concretado cuándo. Por su parte, los líderes del bloque, reunidos en una cumbre informal en Bruselas, han dicho que Europa va a estar preparada para contraatacar si finalmente Estados Unidos impone esos aranceles, pero también hacían un llamamiento a la razón y la negociación.
Los gigantes automotrices y las empresas nucleares se llevan la peor parte de esos aranceles de Trump.
Los inversores venden sus acciones y compran dólares este lunes, mientras se evalúan los riesgos de esa posible guerra comercial. Bernstein estima que el sector del automóvil podría enfrentar costes adicionales de hasta 40.000 millones de dólares al año, un 7% más por coche en promedio. Esto se deja ver en la cotización de General Motors, Ford o Tesla. También el fabricante de cerveza Corona, Constellation Brands, ha empezado el día con caídas. Las mineras de uranio en Estados Unidos y Canadá también ceden, como compañías como Cameco Energy o Energy Fuels. Y es que Canadá ha suministrado el 27% del uranio a las empresas de servicios públicos estadounidenses en 2023. Otros proveedores de energía nuclear como Vistra o Constellation Energy también se ven afectados.
Las ventas de Ford en Estados Unidos caen en el mes de enero.
Las ventas del fabricante en su país de origen han caído un 6,3% en el primer mes del año debido a una menor demanda de los vehículos de combustión interna. En concreto, el fabricante de coches ha vendido casi 140 43.000 unidades, incluidos los de combustión interna y los eléctricos, en enero, en comparación con las 152.600 vendidas hace un año. Las ventas de los eléctricos, por su parte, que incluyen tanto los 100% eléctricos como los híbridos, han crecido en torno a un 20% hasta casi 19.000 unidades.
El negocio avícola de Tyson Foods impulsa las ganancias por encima de las previsiones.
Tyson Foods ha superado las expectativas de los analistas de Wall Street en cuanto a ganancias e ingresos, y es que el negocio de pollo del productor de carne ha impulsado a la compañía a obtener su mayor ganancia en 2 años. La firma ha citado los resultados como excepcionales. En concreto, ha logrado una ganancia ajustada de 1,14 dólares por encima de los 90 centavos que esperaba el consenso. Los ingresos totales han crecido un 2,3% hasta los 13.620 millones, también mejor de lo previsto.
Tenemos resultados de IDES Laboratories. Está disparada la compañía, más de un 10%, ha superado las previsiones de beneficio por acción en el cuarto trimestre del 24.
Esta firma centrada en la salud animal ha obtenido un beneficio por acción de 2,62 dólares, esto es 23 centavos más que los 2,39 que esperaban los analistas. En cuanto a los ingresos, han sido de 954 millones, lo que también queda por encima de la previsión de 933 millones del mercado. Y en cuanto a proyecciones, ahora el laboratorio espera para este año fiscal un beneficio por acción de 11,74 a 12,24 dólares, algo por encima de la previsión del consenso de 11,84. Los ingresos van del rango de 4.050 a 4.170 millones, en este caso el mercado espera 4.150 millones.
Hablando de previsiones, el mercado espera mayores ingresos de AMD mientras las grandes tecnológicas cambian a chips personalizados.
Los inversores van a examinar de cerca la estrategia de inteligencia artificial del diseñador de chips cuando publique sus cuentas este martes. El cambio de las grandes tecnológicas al silicio personalizado genera dudas sobre su lugar en la carrera por la inteligencia artificial. Los analistas esperan que los ingresos del trimestre de AMD aumenten más del 22% hasta los 7.530 millones de dólares, pero las perspectivas de crecimiento de la compañía se ven ensombrecidas por el dominio de Nvidia y también esa creciente tendencia de los gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon o Meta a desarrollar chips personalizados.
Vamos a detenernos en los protagonistas. A esta hora de la tarde tenemos en positivo a IDEX, con un repunte, como decimos, de más del 10%, por encima del 3% arriba AFB, también compañía del mismo sector. Tyson Foods, tras sus resultados, apunta ganancias del 2,60%, mientras que en el lado negativo tenemos a títulos hoy como Tesla o FedEx, están recortando ambos más de un 6,5%. Vamos a analizar lo más interesante del día en Estados Unidos de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Levery Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos recortes iniciales. Han transcurrido ya pues los primeros 40 minutos holgados de negocio al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Tenemos caídas generalizadas. El mercado, que no le gusta pues esas decisiones de aranceles tomadas en las últimas horas por la administración estadounidense de Donald Trump contra Canadá, China y México. En un principio vemos que se fortalece el dólar y además tenemos alguna referencia macro. Tenemos ese dato de PMI manufacturero del mes de enero. ¿Qué valoración hace?
Sí, claramente la noticia del día es la decisión de los aranceles, que aunque estaba previsto, no se sabía muy bien cuándo, ya había avisado el jueves pasado Trump que sería durante el fin de semana, ya podemos contar con ello, un 25% para Canadá y México y un 10% para los productos chinos por ahora. Realmente la reacción de mercado se lo ha tomado en negativo, está el S&P cayendo un 76% y el Nasdaq casi un 2% en el futuro. Comentabas el dato del ISM, que sí venía por encima de lo esperado en 50,9 y el mercado estaba esperando 49,3, pero tampoco eso ha hecho recobrar a los índices un poco de subida. Lo cierto es que jornada negativa, sobre todo en los más expuestos a exportaciones. Veremos cómo se merman las previsiones del SP500 si sigue el tema de los aranceles, porque ahora vienen un poco las contrapartidas de los otros países y un 28% de las ventas del SP500 las hacen fuera de Estados Unidos. Así que eso puede mermar los beneficios de cara al año.
Hemos visto algunas compañías que han presentado resultados antes del inicio de la sesión en Estados Unidos, como es el caso de Tyson Foods. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Pues mira, te diría que los resultados han sido magníficos. Un 1,14 dólares, el mercado estaba esperando 0,88. También las ventas subían un 2,3%. Aunque es cierto que los márgenes se les han reducido un poco. Hablabais de la división avícola de pollos. Lo han hecho muy bien en esas ventas. Ahí obviamente los márgenes los marcan los alimentos, el maíz o las habas que consumen esos pollos, que anteriormente habían sido un poco mejores, pero han sido magníficos los resultados, y venía subiendo un 3% según abrió el mercado, y ahora ya solo sube un 0,4%. Es decir, como que el mercado también tiene miedo en Tyson Foods al tema de los aranceles.
Bueno, hablando de aranceles, tenemos a las compañías chinas cotizadas en Estados Unidos en el foco de todas las miradas, ¿no? Estamos viendo, observamos de cerca Alibaba, Pinduoduo, Baidu, JD.com. ¿Cómo hay que mirar a este tipo de empresas ahora?
Pues yo creo que justamente estas que mencionas, que es cierto que sí que cotizan en Estados Unidos, pero no hacen grandes ventas dentro de Estados Unidos. De hecho, Alibaba la mencionaba el periódico financiero Barron's a principios de año como diciendo las bajas valoraciones que tenía, como el stock más barato, el valor más barato por valoración en la bolsa americana, ¿no?, de e-commerce. Entonces, a valoraciones de 10 veces lo ha hecho muy bien, está ya en 100, hoy de hecho está subiendo un 0,5%, por eso distinguiría mucho en qué compañías les pueden perjudicar los aranceles y a quienes no. Y Alibaba, pues por ejemplo, o incluso JD.com, tampoco le afecta. Aunque estaría siendo cauto, no vaya a ser que otras políticas de Trump les puedan perjudicar.
Ha afectado también el sector automovilístico, tanto General Motors como Ford, pero también Tesla. De hecho, está recortando más de un 6%. Produce en México, la firma de Elon Musk tiene allí alguna planta. Estas caídas, fruto del impacto inicial, ¿pueden ser una oportunidad de compra en alguno de estos valores?
Bueno, yo la verdad es que también estaría cauto a esas previsiones de respuesta que pueda tener México. Realmente a todos estos fabricantes les perjudica, puesto como bien decías, muchas de las piezas se hacen en México, incluso con plantas allí, y obviamente lo están notando en la jornada de hoy. Ford se deja un 4%, General Motors un 6% y Tesla un 4%, con las fuertes o altas valoraciones que tiene Tesla, con esos precios-beneficios por encima de 100, lo cierto es que casi incluso me parece poca caída para lo que le pueda representar, no solo los aranceles, sino sobre todo por esas valoraciones que tiene.
Tenemos a Constellation Brands también como otra de las perjudicadas ante estos nuevos aranceles. ¿Sería un valor del que estaría al margen por esta nueva realidad arancelaria?
A mí Constellation Brands es una compañía que me encanta. Ha corregido desde abril de 2024 un 36%, y digo me encanta, pero realmente también estaré siendo muy cauto con el tema de los aranceles. El negocio principal son las cervezas mexicanas que vende, Modelo y Corona, suponen un 86% de sus ventas. Y obviamente lo van a notar cuando suban los precios en Estados Unidos, que pueda el consumidor americano mirar a lo mejor a otras marcas que no se importen de México. De hecho, los resultados que publicó el 9 de enero ya recortaban o se dejaban del 3,25 dólares, que el mercado espera un 3,31. Y realmente es una compañía que sí lo ha hecho mal últimamente. Las valoraciones se han puesto a lo mejor un poco más atractivas, pero realmente esperaría a pensar en comprar, no vaya a ser que tenga mayores caídas con el tema aranceles.
¿Qué espera de los resultados de Palantir? ¿Con qué ojos mira una compañía como esta?
Pues Palantir, casi te diría que la miro con ojos de asombro, ¿no? Fue el valor que mejor se comportó en el 2024, el SP500, subió un 340%. Si ahí hablamos de valoraciones, es absolutamente locura, cotiza precios beneficios de 387 veces, y si miramos a los 12 meses siguientes, a 151 veces. Hace software de inteligencia artificial con el gobierno americano y sobre todo sus diferentes zonas de defensa como ejército, espionaje, etcétera, a su software, y también venden en segmento comercial. Las ventas aumentaron en 2024 un 50%, pero francamente no veo justificado esas fuertes valoraciones con esos crecimientos que realmente otras compañías como Nvidia está mucho más barata y crecen al 100%. Así que realmente es un valor que yo creo que durante el año podemos ver mayores correcciones. No me atrevería a decir qué va a hacer hoy en resultados, pero sí que creo que está sobrevalorado en exceso.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebreisers. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y tenemos ya algunas reacciones a esa decisión estadounidense de aranceles. La provincia canadiense de Ontario ha suspendido un contrato de 100 millones de dólares con el servicio de Internet por satélite Starlink del empresario Elon Musk en represalia por esos aranceles. El jefe del gobierno de esta provincia canadiense asegura que Ontario no va a hacer negocios con la gente empeñada en destruir la economía canadiense.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, en estos instantes con caídas del 2% en 12.112 puntos, mientras estamos pendientes de Indra. Su consejero delegado dice que no tiene información de que la compañía se vaya a fusionar con Telefónica. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tras los relevos en Telefónica e Indra, se ha especulado con una posible fusión entre ambas compañías. Preguntado por este asunto, De los Mozos ha afirmado que a día de hoy no hay ninguna información de que Telefónica se vaya fusionar con Indra. No ha descartado en cambio la posibilidad de que Telefónica adquiera la división tecnológica de Indra, Minsait.
La compañía negocia con Defensa, Sener y Airbus para controlar ISDESat, la rama de satélites militares de Hispasat.
Lo ha confirmado también el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. El pasado viernes por la noche, Indra anunció la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros. Indra controla ahora mismo el 50% de la accionariado de ISDESat, un 7% que ya poseía más el 43% de Hispasat, mientras que el resto del capital social de la compañía se divide entre Ministerio de Defensa, que tiene un 30%, Airbus Defence and Space con un 15% y Sener con un 5%.
Indra, que prevé que tanto Hispasat como ISDESat generen 400 millones en ingresos y 190 millones de EBITDA para 2026.
Indra prevé que Hispasat e ISDESat contribuyan de forma significativa a los objetivos financieros del grupo para 2026 con la generación de 400 millones de euros en ingresos que se van a traducir en 190 millones de euros en EBITDA. El grupo que preside Ángel Escribano ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 89,68% de Hispasat.
La Comisión Nacional del Mercado y Competencia asegura que va a garantizar la competencia en la OPA hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha reiterado el compromiso del organismo en asegurar la competencia en el contexto de la OPA anunciada por BBVA sobre Banco Sabadell. Cani Fernández ha destacado la complejidad de la operación, la cual ha sido enviada a segunda fase de análisis. Según sus palabras, van a hacer todo lo necesario para garantizar que la competencia se mantiene y se cumple.
BBVA se ve impactado hoy por su exposición a México tras los aranceles de Trump, aunque Barclays le da un voto de confianza.
En modo de una mejora en el precio objetivo, en concreto la firma británica le sube el precio objetivo hasta los 12,20 euros por acción frente a los 11,6 euros anteriores. La nueva valoración supone un potencial de algo más del 10% frente al cierre del pasado viernes.
Iberdrola y Amazon amplían su alianza global en energías renovables para España y Portugal.
Iberdrola ha ampliado su alianza con Amazon mediante la firma de un nuevo acuerdo que agrega 476 megavatios de capacidad renovable a los contratos de compra de energía verde conocidos como PPA. Esta asociación se extiende ahora a 5 países, incluyendo España y Portugal, sumando un total de 1.555 megavatios de energía renovable comprometida a través de acuerdos de PPA con Amazon. La colaboración entre ambas compañías no se limita a estos acuerdos, sino que también abarca servicios en la nube y tecnología de vanguardia.
Miramos a Naturgy porque BlackRock, CVC y Ithaca estarían dispuestos a renegociar la OPA sobre la energética.
BlackRock y CVC no cierran la puerta a una posible reordenación del capital de Naturgy mediante una eventual oferta pública de adquisición del grupo Emirati Ithaca, según fuentes consultadas. Más que las discrepancias sobre el precio de la OPA, la principal traba que hizo que las negociaciones se paralizasen en junio de 2024 se encontraba en la complejidad de las relaciones diplomáticas entre España, Emiratos Árabes y Argelia.
Ferrovial va a construir un túnel para la británica National Grid por 230 millones de libras.
Ferrovial, a través de la división de construcción en el Reino Unido, va a ejecutar la modernización de las infraestructuras eléctricas entre Grain y Tilbury para su nuevo cliente National Grid, que gestiona la red eléctrica del Reino Unido, por un importe de 230 millones de libras.
Y Sacyr atrae a Roadis en la venta del 100% de sus autopistas en Colombia.
Roadis prepara una oferta vinculante para comprar el 100% de las participaciones de Sacyr en las cuatro autopistas que gestiona en Colombia, según El Economista. El operador español, propiedad del fondo de pensiones canadiense PSP, ha entrado en la última fase del proceso de desinversión que Sacyr arrancaba en 2023 y cuyo desenlace va a decidir el perímetro final de la nueva plataforma de concesiones en operación, Boreantis. La transacción tiene un valor superior a los 400 millones de euros.
Vamos a analizar lo más interesante hoy de lo que estamos observando, de los movimientos que vemos en la bolsa española, de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos con caídas generalizadas en todos los índices aquí en Europa. También vemos recortes al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Un día muy pendiente todo el mundo de los efectos de los aranceles de Trump y de la macro, con datos de inflación en la eurozona, pero también de PMI manufacturero. ¿Hoy qué es lo más interesante?
Bueno, yo creo que lo que más preocupa hoy a los inversores es el tema de aranceles, ¿no? Por mucho que ya estábamos avisados que estos iban a llegar y que se iban a producir, bueno, pues en el momento en que realmente parece que ya no hay marcha atrás, porque las reuniones que se están manteniendo hoy entre Canadá, México y Estados Unidos, no hay gran esperanza de llegar a una solución, pues se van a aplicar a partir de mañana, ¿no? Y otras zonas geográficas, y Europa es una de ellas, pues estamos también con esa espada de Damocles encima, que realmente pues que obligará también por nuestra parte a poner en marcha algún tipo de arancel, y bueno, esto solamente hace entorpecer el comercio internacional, encarecer los productos, subir la inflación. Yo creo que eso es lo que más preocupa hoy al mercado y que es muy difícil de medir. Habrá que esperar bastantes semanas para verlo.
Bueno, si miramos a valores más penalizados en el mercado español, tenemos que fijarnos en el BBVA. La entidad cuenta con una enorme exposición a México. ¿Cuál puede ser el impacto por esta decisión de aranceles de Trump a este país? ¿Hasta qué punto esperan que penalice al BBVA?
Hombre, algo le va a penalizar, desde luego. Lo que pasa es que no sabemos estos aranceles si realmente van a estar situados en el tiempo durante muchísimos meses, o va a ser una cosa que se va a poder negociar y va a durar un tiempo relativo. Lo que sí está claro es que del resultado de BBVA de 2024, 5.447 millones de euros vienen de México, por lo tanto es una posición muy muy estratégica y muy sensible para los resultados de la compañía. Yo creo que sí, no sabemos cuantificarlo, porque como digo, no sabemos qué duración puede tener, pero indudablemente le va a hacer daño.
ArcelorMittal y Fluidra son otros dos valores bastante penalizados esta jornada por el mismo tema. ¿Cambiarán sus expectativas para ambos una vez materializada esta amenaza de aranceles de Estados Unidos?
Bueno, indudablemente pueden sufrir en sus cuentas de resultados. Hay que decir que del EBITDA de ArcelorMittal el 20% procede de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, tienen una pequeña defensa en el país, ¿no? Yo creo que más bien será una ventaja, porque indudablemente, aunque haya aranceles al acero ArcelorMittal, yo creo que lo que es la producción china puede estar mucho más penalizada, y es donde realmente tenemos los precios más baratos. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, no hay que precipitarse en estos momentos, ¿no? Y Fluidra es un poco lo mismo. Vamos a ver, estamos hablando mucho más de servicios, etcétera, también, que hay una facturación muy importante de Fluidra que viene de ello, que no debería verse para nada implicada en este tema, Y lo que sí, bueno, pues vamos a ver en tema de construcción de nuevas instalaciones, etcétera, cómo le puede influir, pero es que es demasiado pronto para juzgar cómo puede ser.
Indra, tenemos a la compañía en el punto de mira después de anunciar esa adquisición del 89,68% de Hispasat por 725 millones. ¿Qué le parece el precio por el que finalmente se ha cerrado esta operación de la que se hablaba desde hace bastante tiempo? ¿Por qué el mercado está penalizando de esta manera a Indra?
Bueno, yo creo que el mercado piensa que la operación se hace un múltiplo elevado, indudablemente la operación implica, como es lógico, un endeudamiento que será seguramente de 700 millones, según lo que hemos podido leer, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que con esta operación el grupo en este sector se consolida de una forma mucho más clara en el sector europeo y le puede optar y puede optar por ello a muchos más posibles contratos en el futuro. Entonces, yo creo que la operación es positiva. Indudablemente, sabemos que esos 700 millones van a tener un coste financiero, pero los tipos han bajado bastante y la incidencia no debería ser muy grande. Y bueno, yo creo que en principio la operación es positiva para Indra.
¿Y esas expectativas que ha dado la compañía, que ha ofrecido en cuanto a lo que va a contribuir a su cuenta de resultados esta incorporación de Hispasat y de Hisdesat? Porque, por ejemplo, ha dicho Indra que espera que esa contribución genere 400 millones de euros en ingresos, que se traduzcan en 190 millones de euros de resultado de explotación, EBITDA. ¿Qué le parecen las cifras?
Bueno, las cifras son creíbles. Indudablemente, lo que nos ha comentado Inga es que será en el momento de la presentación de resultados cuando dé muchísimo más detalle de estas cifras. Yo sí he visto por ahí algunas cifras que hablan de unas sinergias cercanas a los 40 millones. Las cifras que me comentas yo creo que son importantes, ¿no? Porque realmente si generase 400 millones de ingresos y prácticamente el 50% fuera el resultado bruto de explotación, pues yo creo que es bastante positivo. O sea que hay que esperar también.
Para Redella, ¿qué tal ha sido la operación? ¿Qué visión tiene para esta compañía a partir de ahora?
Bueno, yo creo que Redella va a centrar sus esfuerzos en su plan estratégico. En su plan estratégico no contemplaba un crecimiento del tema de Hispasat. Por lo tanto, yo creo que es positivo, se va a encontrar con una liquidez que le va a permitir pues reducir endeudamiento y, por lo tanto, pues facilitar las inversiones que pueda tener en un futuro en ese plan estratégico, consiguiendo posiblemente incluso una mejora de rating que a la hora de ir a endeudarse pues le puede ayudar bastante. O sea que yo creo que es positivo para la compañía.
Álvaro Velasco, socio director de ATL Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tenemos recortes en la bolsa española, retrocesos también si nos asomamos al resto de plazas del viejo continente. Son del 1,5% en el caso del DAX Xetra alemán. En Londres vemos caídas para el FT100, algo superiores al punto porcentual, lo mismo que estamos observando en la bolsa francesa, donde el CAC 40 recorta un 1,18%. El selectivo europeo, el Eurostoxx 50, también está con caídas, en este caso del 1,33%. Vamos a ver qué valores son los protagonistas este lunes en todo el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos con el sector del automóvil. Después del anuncio de Donald Trump que va a imponer a partir de este martes aranceles a las importaciones de México, Canadá y China, los fabricantes de coches están especialmente expuestos. Volkswagen, propietaria de la mayor fábrica de México, confía en el diálogo con sus socios para evitar un conflicto comercial. También en el sector miramos a Stellantis. Ha comenzado a reestructurar su dirección mientras continúa la búsqueda de un nuevo CEO. Entre otros cambios, el responsable de las operaciones en Norteamérica, Antonio Filosa, el que es considerado como candidato a convertirse en el nuevo director general, va a asumir el papel adicional de director global de calidad. En cuanto a resultados, el banco suizo Julius Baer ha decepcionado con sus cuentas de 2024. Ha logrado un beneficio neto de algo más de 1.000 millones de francos suizos, lo que supone un 99% más. El resultado operativo ha crecido un 19%. No obstante, son cifras que no han cumplido con lo esperado. La entidad además ha anticipado que planea recortar su fuerza laboral en torno a un 5% y va a reducir su consejo ejecutivo de 15 a 5 miembros con efecto inmediato. Son medidas que forman parte de su plan para conseguir un ahorro adicional de 110 millones de francos suizos. En Francia, LightOn, la startup de inteligencia artificial generativa, ha presentado hoy sus primeras cuentas desde que daba el salto al mercado. Ha confirmado además su objetivo para todo 2025. La firma ha dicho que los ingresos recurrentes anuales han sido de 1,2 millones de euros en 2024 y espera que esta métrica crezca a 6 millones en este ejercicio. No obstante, esas cuentas han quedado por debajo de las previsiones. Miramos también a L'Oréal. Ha anunciado la venta de 29,6 millones de acciones en Sanofi por 3.000 millones de euros. Es un movimiento estratégico que pretende optimizar el balance de L'Oréal. Supone reducir su participación en Sanofi al 7,2% frente al 9,4% anterior. También en Francia miramos a Verallia porque la familia brasileña Moreira Salles ha confirmado su interés en una oferta de compra para el productor francés de envases de vidrio. Y terminamos con Essilor Luxottica. Ha confirmado que ha recibido luz verde de la FDA estadounidense para sus gafas de audio de venta libre. Bajo la marca Nuance, el producto combina soluciones auditivas con gafas graduadas.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, las caídas son generalizadas en toda Europa, también las vemos en Estados Unidos, digiriendo todo el mundo que comienzan a materializarse esas amenazas arancelarias de la nueva administración de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, así es, y de hecho quizá lo sorprendente es que el mercado en enero había minimizado de manera quizás exagerada los riesgos evidentes, como por supuesto la amenaza seria a la área de Trump, pero también la reflación, que la Fed está moderando los recortes de tipos, entre otras cosas. Incluso también podríamos meter en el saco esa competencia en inteligencia artificial, pero las caídas siempre son pues más volátiles, más abruptas, y la verdad es que debería imperar la prudencia, sobre todo porque los aranceles no solo van a llegar a Canadá, México y China, sino que detrás vamos nosotros, ¿no? Sería bastante insensato pensar que Europa no va a tener aranceles. De hecho, ya pues se habla de aumentar los aranceles a las importaciones europeas del 2,5 al 10%. Así que pues alimentación, bebidas, autos, industriales, lujo, siderúrgicas, pues esas medidas proteccionistas que suponen incrementos de costes, pues al final los va a pagar el consumidor final, está claro.
Estamos observando cómo vemos un castigo importante en el caso de las automovilísticas, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha citado. Volkswagen o Stellantis están recortando ambas más de un 4%. En Stellantis, además, hay noticias, nueva reorganización en sus filas directivas después de la marcha de su director ejecutivo, Carlos Tavares. ¿Sería la puntilla para el sector eventuales aranceles a las automovilísticas?
Bueno, la verdad es que llueve sobre mojado. La competencia china, las dificultades para sacar adelante una estructura de costes después de esas inversiones enormes, ¿no? En las plataformas de coches eléctricos, entre otras cosas. Así que, como digo, llueve sobre mojado, ¿no? Importaciones para algunas compañías como Stellantis, donde el 35% de las ventas provienen de México y China. Incluso Volkswagen, con el 40% de sus ventas que vienen de México, especialmente de esa de Puebla, ¿no? Donde están, son especialmente importantes, pero incluso también Porsche, BMW, Mercedes, y se salvan algunas raras excepciones, donde, por ejemplo, Renault, que no está presente en Estados Unidos y el impacto sería mínimo. Pero en su conjunto, para el sector de las grandes europeas, la verdad es que es un mazazo. Por eso este Yanti está cayendo un 5%, también está cayendo un 5% Volkswagen.
Tenemos a L'Oréal y a Sanofi en el punto de mira. Han acordado la recompra por parte de la farmacéutica del 2,3% de sus propias acciones en poder de L'Oréal por importe de 3.000 millones de euros. Se ha realizado la operación a 101,5 euros por título. ¿Cómo interpreta este movimiento?
Bueno, no es una novedad, van deshaciendo posiciones, aunque siguen manteniendo derechos de voto del 13,1%, han bajado la participación del 9,4% al 7,2%. Un tema bastante esperado, razonable y que bueno, pues da mejora un poco la flexibilidad financiera de L'Oréal, ¿no? En un momento algo más complicado para lo que llamamos el mass market, ¿no? En cosméticos, etcétera, a pesar de los últimos rebotes, ¿no? De hecho, bueno, está cayendo un 1,5%, es bastante razonable dentro de un entorno de caídas generalizadas.
Si tuviese que elegir entre L'Oréal y Sanofi, aunque son de sectores completamente diferentes, ¿en cuál ve ahora mayor potencial?
Bueno, es verdad que L'Oréal somos bastante comedidos, aunque la tenemos en la cartera Buy and Hold, porque pensamos que tiene unas características fundamentales extraordinarias. De hecho, la medimos de 9 sobre 10 en lo que llamamos el fundamental strength, o esos fundamentales fortaleza fundamental con una serie de criterios. Lo que pasa es que por valoración y por expectativas de mercado, como decíamos, bastante complicado, ¿no? A pesar de que hay algunas marcas como La Roche-Posay o como Vichy, Prada y Selogan, pues podían estar algo más en cuanto al mercado de fragancias. No se me vaya la gente con que Prada sea una compañía de L'Oréal, ¿no? En la parte de fragancias, pero yo creo que, no sé, yo no apuesto por el sector todavía, ¿no? Sobre todo de cosméticos. Otra cosa es Hard Luxury, que ha publicado bastante bien como Richmond. Y en el caso de Sanofi hay mejores opciones, quizá. Fue una de nuestros top pick, pero ahora viendo la valoración de Novo Nordisk y las expectativas que tiene, pues yo creo que hasta podíamos jugárnoslas más con Novo Nordisk y con otras compañías que están algo más baratas que Sanofi.
Hemos sabido que UniCredit, que ya está metido en dos frentes diferentes, sobre Commerzbank en el mercado alemán y sobre el italiano BPM, ha forrado una participación ahora del 4,1% en general y dice que es solo una inversión financiera sin interés estratégico. No sé cómo lo ve. ¿Cuál es la recomendación que tendría ahora para Generali?
Bueno, Generali nos gusta, de hecho la tenemos en cartera muy, lo que pasa es que, wow, cómo se complican las cosas muy a la italiana, ¿no? UniCredit, que ahora toma ese 4,1% en Generali alegando que se trata de una inversión puramente financiera. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este movimiento forma parte de un pacto accionarial que podía involucrar a Delfín, a Caltagirone, incluso al propio Estado italiano, ¿no? En el marco de este acuerdo se entiende que el Estado pues se comprometerá a no utilizar la Golden Share para bloquear la oferta que UniCredit ha lanzado sobre BPM, ¿no? Pero que encima con Generali tenemos las participaciones de Mediobanca, ¿no? Que, como sabemos, Banca Monti de Paschi Siena, que ha lanzado una oferta por un banco que es incluso superior, bastante superior, en market cap, ¿no? Así que, bueno, se está liando, como siempre, muy a la italiana, pero respondiendo a tu pregunta, sí que nos gusta Generali, tiene un comportamiento bastante bastante bueno y sigue formando parte de nuestra cartera modelo. Insisto que el comportamiento, el performance de Generali es envidiable, sobre todo por el mantenimiento de esa tendencia con pocos altibajos.
Hablando de bancos que le han parecido los resultados del segundo mayor banco suizo, de Julius Baer, que además ha anunciado un recorte del 5% de la plantilla.
Bueno, la verdad que sería complicado justificar que nos ponemos positivos cuando está cayendo un 14%. A ver, los resultados no han sido buenos, sobre todo viendo sus comparables que han publicado unos resultados extraordinarios. Hay algunas cosas que se pueden salvar, los net inflows que no han estado del todo mal, pero a nivel de beneficio operativo han quedado por debajo de lo previsto, también a nivel de buy, de beneficio neto, las estimaciones que han dado no son espectaculares. También hay algunas cosas positivas como el ratio del quarter one, que ha sido un poquito mejor, pero incluso el dividendo ha quedado ligeramente por debajo de lo previsto, ¿no? Y además las expectativas que ha dado Stefan Bollinger, el CEO, el nuevo CEO, de hecho, pues la verdad es que hay ciertas dudas, ¿no?, de esta nueva actualización de la estrategia, ¿no?, que vamos a conocer, sobre todo con las cifras anuales que publicará el Banco Suizo el 17 de marzo.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes, encantado.
Y con Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Hola, Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, toca hablar de aranceles. Es algo que ya se había anunciado por activa y por pasiva, pero ya están aquí, ya están firmadas esas órdenes. Mañana martes entran en vigor esos aranceles de la nueva administración estadounidense de Donald Trump a productos que lleguen de México y Canadá en un 25%, salvo temas energéticos procedentes de Canadá. Ahí el gravamen es del 10%. Y del 10% a los productos que lleguen desde el gigante asiático, desde China. Han sido muy anunciados. ¿Qué consecuencias puede tener este nuevo capítulo de la guerra comercial? Porque había quien pensaba que, bueno, que Trump iba a esperarse bastante más, que iba a ir muy poco a poco, pero ya está firmando órdenes de facto, Miguel Ángel.
Sí, bueno, así es. También son órdenes que parece que ya la primera está revocándose, ¿no? Según se está viendo ahora mismo en las noticias entre tipo, pues parece que México ya ha anunciado que ha tenido una conversación con Trump y parece que frena los aranceles por lo menos durante un mes a base de darles algunas pues prebendas, ¿no? Sobre todo en desplegar 10.000 agentes más de la Guardia Nacional en la frontera. Bueno, pues Trump ya se sabe con lo que va a jugar. Va a jugar de una manera muy especial con esto para intentar pues cumplir sus objetivos, que evidentemente fueron aquellos que estaban muy claros en su campaña electoral y que así le votaron los americanos, ¿no? De una manera mayoritaria. Por lo tanto, pues bueno, las consecuencias a corto plazo todos vamos a saber cuáles van a ser. Ya se están viendo, ¿no? Hoy en día en los descensos de muchas industrias europeas y no y americanas, incluso algunas de ellas, y bueno, y otros grupos de interés. Vamos a ver cómo pues va a haber una subida de precios indiscutible, ¿no? Una escalada de precios en muchos de los productos que estos países eran proveedores a Estados Unidos, y también por otro lado pues países que pueden tener o entrar en recesión, como les ha anunciado, como puede ser el caso de Canadá, porque evidentemente su independencia de Estados Unidos en varios tipos de servicios y productos, sobre todo también de tipo agrícola, pues era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, pero bueno, la amenaza ya está cumplida. Yo creo que ese es el resumen principal, y ver a ver a dónde le lleva a él y sobre todo en qué puede ayudarle a Trump a presionar a los países para otras cosas.
Bueno, Trump ha culpado a estos países de estafar a Estados Unidos, ha equiparado el déficit comercial a subvenciones para mantener a esos países a flote, y ha admitido que podrían causar dolor a los estadounidenses, pero que va a ser el precio a pagar para que los demás dejen de tomar al país por estúpido. Son palabras textuales de Donald Trump. Miguel, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles son las razones de fondo que llevan a esta administración estadounidense a actuar de esta manera? Bueno, creo que hemos perdido esa comunicación con Miguel. Así que, Aurelio, mientras recuperamos esa línea.
Bueno, pues, vamos a ver. Canadá, México y China son los tres principales socios de Estados Unidos, representan más de un tercio de los productos que entran en Estados Unidos. Y básicamente Trump justifica estos aranceles por tres razones fundamentales, ¿no? Hay tres ejes: la migración, que él considera que está absolutamente descontrolada, el tráfico de fentanilo y después el déficit comercial que tiene Estados Unidos, que yo creo que ese ya fue el origen en su momento, su primer mandato, de la guerra comercial con China, y sigue estando detrás de lo que hay aquí, ¿no? Bueno, vestido de todo lo demás. O sea, si miramos el déficit comercial con China, estamos hablando de 260 mil millones, con Canadá 55 mil millones y con México 157 mil millones. También tiene el déficit comercial muy importante con la Unión Europea, ¿no? Que pueden ser los siguientes en la lista de que tenga la X a la hora de establecer aranceles. Lo que pasa es que yo creo que Trump no mide muy bien las cosas, ¿no? Porque bueno, como arma de negociación, pues está bien, todo vale, pero vamos a ver, los aranceles lo que hacen es incrementar el precio de los bienes importados por encima del precio mundial de los mismos en el importe de ese impuesto, ¿no? Y aquí hay que ver quién gana y quién pierde con los aranceles. Por supuesto, los ganadores son los productores domésticos, por un aumento del exceso del productor, y el gobierno, porque recauda, cobra ese impuesto. Pero por otro lado, están como perdedores los consumidores, porque el incremento de ese precio interno, tanto de los bienes que se importan como de los productos nacionales sustitutivos, reduce el excedente del consumidor en el mercado, y la pérdida en peso muerto, que no es otra cosa que el efecto de bienestar agregado para el país, ¿no? Por lo tanto, hay que medir esto. En este escenario podríamos ver cómo los consumidores en Estados Unidos podrían incrementar su gasto en unos $2,400 anuales debido al arancel, y sobre la inflación, pues sobre un escenario base de un 2,5% para este año, pues en el peor escenario se podría disparar hasta el 4%, y aquí obviamente habría que ver cuál sería la reacción por parte de la Reserva Federal en cuanto a política monetaria, donde veríamos que lo que tiene planificado en cuanto a esa senda de bajada de tipos se ralentizaría, ¿no? Y también, si miramos lo que ocurrió cuando Trump ya impuso aranceles en su primer mandato, la mayor parte de esos costes se repercutieron a los consumidores. Por lo tanto, es más que probable que esto se produjera otra vez. Y además, desde un punto de vista de el impacto de las industrias locales, pues sí es verdad que algunas de ellas vieron crecimiento. Sin embargo, el número de empleos en la industria manufacturera cayó levemente, prácticamente se mantuvo, pero cayó levemente de 12,4 a 12,2 millones de personas, ¿no? Con lo cual tampoco parece, viendo, si miramos lo que ocurrió en su primer mandato, que esto sea la panacea para solucionar los problemas que él pretende solucionar con todas las tensiones comerciales.
Miguel, mera arma negociadora de Donald Trump, sobre todo si ya estamos observando que se echa para atrás al menos un mes con el caso de México, como nos decía Miguel Ángel, después de esa conversación que ha mantenido con su presidenta, Claudia Sheinbaum, también va a hablar esta tarde con el primer ministro de Canadá. ¿Es a lo que tienen que atenerse el resto de países? ¿O pasas por el aro o te amenazo con aranceles y los materializo?
Sí, bueno, Trump es lo que es. Trump no es precisamente un intelectual. Trump va a lo suyo y él ha prometido que va a meter aranceles y lo que sea. En general, un arancel es una forma de negociación. No es ridículo hacerlo efectivo, porque al final, si todos ponen aranceles a todos, pues al final lo único que hace es subir los productos que se consumen en todos los países. Es una medida absolutamente estúpida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, insisto, Trump es una persona que va por impulsos y funciona como funciona. Entonces, lo que hay que hacer es analizar un poco la situación. Realmente España no es un país al que le pueda afectar este tipo de cosas, ¿no? Porque tiene superávit Estados Unidos con nosotros, ¿no? Dado que le compramos pues en gas muchísimo, ¿no? Y en petróleo, ¿no? Entonces, con lo cual, a nosotros no nos afectaría. Lo que pasa es que probablemente la medida sea una europea global por parte de Trump. Entonces, claro, el tema está en que la afectaría sobre todo a Alemania, que es el que sí les exporta muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que España le afectaría en poco. En cualquier caso, evidentemente, si nos pone un 10% de arancel, pues automáticamente el gas y el petróleo se incrementan un 10%, como no tenemos ningún tipo de recurso, pues nos afectaría lógicamente la cesta de la compra y por supuesto en el tema de la inflación, ¿no? Bueno, yo creo que el mensaje de Jerome Powell, que tuvo hace unos días cuando no subió, no bajó los tipos de interés, pues está claro, o sea, él ya esperaba que Ucrania hiciera eso, y lógicamente si los productos importados, dado que tiene, es un billón y pico de euros lo que importa todos los años, Estados Unidos de otros países, especialmente de China o de Canadá o México y tal, entonces claro, automáticamente es un 25%, y un 10% según los casos, pues evidentemente eso es incremento de inflación segura, porque los productos les costaría a la gente bastante más dinero. Entonces, lógicamente, la actitud de Jerome Powell fue racional, y mira, yo no voy a bajar nada más hasta que este señor diga qué pasa, porque es cierto que está en torno al 3%. La inflación en Estados Unidos, bueno, pues estar los tipos del 4 y pico, al 4 y pico, pues tendría hueco para bajar, ¿no? Máxime cuando ha bajado la Unión Europea. Pero bueno, ahí hay que esperar a Trump. Vamos a ver qué pasa en las negociaciones ahora con México y con Canadá y con China, y a ver a qué acuerdos se llegan. Pero evidentemente estamos ante un hombre que es bastante imprevisible y que puede pasar cualquier cosa.
Bueno, hoy hemos escuchado a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advertir de que no hay ganadores en ninguna guerra comercial.
Estábamos escuchando atentamente estas palabras y, por supuesto, nos estamos preparando por nuestra parte. Lo que está claro es que no hay ganadores en las guerras comerciales. Si Estados Unidos y la Unión Europea inician la guerra comercial, quien se ríe al otro lado es China. Estamos muy interrelacionados. Necesitamos a Estados Unidos y Estados Unidos nos necesita. Los aranceles aumentan los costes. No son buenos para el empleo, tampoco para los clientes. Eso está claro.
Miguel Ángel, ¿qué estrategia debería seguir Europa a partir de ahora?
Bueno, la primera de ellas, intentar tener este tipo de conversaciones como bilaterales con Estados Unidos de una manera rápida y clara, ¿no? La segunda, tampoco ponerse en una defensiva muy general sobre lo que pudiera hacer Trump en el corto plazo, porque ya sabemos, como bien decía antes Miguel, que sus bandazos son increíbles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo tampoco debemos de salir corriendo para intentar ver a ver qué es lo que se puede hacer en Europa, ¿no? Vamos a ver en qué se materializan, vamos a ver también, por otro lado, si esos aranceles, como bien decía, pues pueden ser duplos, ¿no?, de unos y otros hacia los mercados, y en realidad lo único que sufran, pues sea de verdad los ciudadanos por el crecimiento de los precios, la inflación y evidentemente los estados. Pero no, yo ahora mismo de verdad Europa lo que tiene que hacer es tranquilizarse, ¿no?, y no ponerse también ahora mismo también en contra él de bueno, ya lo ha hecho, ¿no?, de los aranceles también. Si él sube los aranceles a China, pues esto, como está pasando, como ya pasa con la industria automovilística, pues puede ser toda una cadena de subida de aranceles generalizadas. Parece como si nosotros fuéramos hermanitas de la caridad, y tampoco en Europa lo somos, ¿no? O sea, tenemos que aprender mucho por lo que estamos viendo, pero ya hemos hecho algunos movimientos en este último año 2024 que van en la misma línea de lo que de esa defensa de las industrias que evidentemente a Alemania también le está perjudicando mucho.
Aurelio, calma, por tanto, y negociación aquí en Europa.
Sí, hay que esperar. Es obvio que para la recuperación de Europa, que este año empieza a crecer, aunque con un crecimiento muy muy bajito, pero bueno, empieza a crecer, es necesario que se recupere la demanda externa. Entonces, la situación de una amenaza en aranceles, pues bueno, pone en riesgo las perspectivas de las expectativas de Europa, ¿no?, en cuanto a crecimiento y el tema de inflación y el tipo de interés, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque las mayores economías de la Unión, como son Alemania y Francia, pues están en recesión o en crecimientos, como digo, pírricos ante los mayores costes y la menor demanda externa. Como decía anteriormente, el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea es muy importante, hablamos de 214 mil millones de dólares, pero aquí Europa tiene una ventaja, y es que tiene una importancia en la fortaleza industrial de Estados Unidos, porque Estados Unidos compra bienes de equipo clave, pero sobre todo productos de importancia estratégica en el sector químico y farmacéutico. Y si miramos, Europa comercializa 122 productos estratégicos, solamente 8 de ellos vienen de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos compra 32 productos estratégicos a Europa. Por lo tanto, la fuerza negociadora de ambas partes no está equilibrada en favor del viejo continente en este caso.
Miguel, respecto a la respuesta que debe dar Europa, una pincelada en menos de un minuto.
No, vamos a ver, yo creo que hay que esperar. O porque realmente todavía no se ha producido el tema. Yo creo que realmente el caso alemán es el único más significativo, que es el transportador. Pero bueno, realmente no nos afectaría mucho. Yo creo que al final tenemos posibilidades de compra en otros sitios. Evidentemente hay buenas relaciones en el caso de España con Latinoamérica, bueno, al final de la Unión Europea con Asia, China, India, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos da Estados Unidos, pero si nos pusieron un arancel muy fuerte, sobre todo a los productos energéticos, bueno, pues está claro que se pueden comprar en la India, ¿no? Ya sé que es ruso, ¿no?, que va vía India, pero bueno, se puede comprar allí. Es decir, que tampoco es tan horrible. O sea, yo creo que el tema Trump, el tema América, es básicamente con China, Canadá y México. Los demás, pues sí, vale, también tienen, pero al final las relaciones son bilaterales. Habrá que ver. Yo sinceramente creo que hay que esperar.
Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. Gracias, buenas tardes.
Noticias, actualizamos información y volvemos en Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.